Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este miércoles 17 de julio? Estupendamente, y así lo esperamos. Nosotros estamos aquí reunidos como siempre para contarte cosas fantásticas. En este caso, hoy, este miércoles 17 de julio, aquí en Herrera, en COPE+, vamos a hablar de esos 50 años que justo se celebrarán el sábado en que un hombre puso su pie encima de la luna. ¿Y quién nos va a hablar de esto? Pues una persona que lo vivió en primera persona, valga la redundancia. Él es José Manuel Grandela. ¿Qué tal, José Manuel?
Hola,
y fíjate cómo empezamos el programa de bien aquí, porque nos acaba de regalar uno de los sellos que se han imprimido con motivo de ese 50 aniversario de la llegada del primer hombre a la luna, en los que él tuvo también responsabilidad. Este hombre es una joya porque vale para todo, y estuvo allí y desde entonces no ha dejado de hacer cosas para que se valore el trabajo español, esa implicación española en un hecho histórico tan importante, ¿eh, José Manuel?
Eso es cierto, y durante muchos años, que los españoles se enteren.
Que los españoles se enteren de que hace 50 años tuvimos participación directa, de primera mano, en ese hecho histórico interestelar. ...12:22...
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Eso será enseguida, abordaremos ese tema tan, tan, tan interesante, pero dejadme que os comente primero la importancia que tiene la palabra tranquiler, que es posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que se puedan producir en los alquileres de las rentas que ella misma gestiona, y es esta responsabilidad directa la que obliga a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible por la cuenta que le tiene. No existe nada igual en el mercado. El tranquiler supera ampliamente las coberturas de impago que utilizan otras empresas, pero que también gestionan alquileres a través de seguros de impago sin responder directamente con su propio patrimonio del resultado de su gestión. Y además de todo esto, la agencia negociadora del alquiler es la única empresa del mercado que ofrece gratuitamente a los propietarios el obligatorio certificado de eficiencia energética que hay que acompañar a los contratos de arrendamiento cuando se firman. De todo esto sabe mucho y va a hablarnos José Manuel Zurdo, que es director de la agencia negociadora del alquiler. ¿Qué tal, José Ramón?
¿Qué tal? Muy bien, Ana.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Pues nada, he visto que me has dicho José Manuel y luego José Ramón. José
¡ay!
Ramón Zurdo, José Ramón Zurdo.
Claro, ¿qué? ¿Sabes por qué? Te lo voy a contar. Porque tengo aquí a mi lado a José Manuel Grandela, que
vale.
Le tengo pegadito. ¿Sabes quién es José Manuel Grandela?
No.
Es uno de los españoles que estuvo en la estación de Fresnedillas de la Oliva hace 50 años, cuando se cumple el sábado, pero ya podemos dar por hecha esta fecha, esta efeméride. Hace 50 años cuando el hombre llegó a la luna.
Fíjate.
Él lo vivió. Él estuvo allí escuchando la respiración de ese pie posándose. Bueno, en fin, es un hecho histórico y le tenemos aquí para que nos hable de él. Y por eso os he mezclado, pero tengo muy claro que tú eres José Ramón. Eso lo tengo clarísimo, vamos. O sea, ni qué decir tiene. Bueno, y claro, tenemos que hablar de otro tipo de cosas importantes, como son las consultas que nos hacen los oyentes en el correo consultasdearrendamientos@gmail.com relativas a los alquileres. Y voy a disparar correcto con la primera pregunta, José Ramón.
Venga,
dice,
vamos a ver,
vamos a intentar, si tú siempre lo resuelves todo bien. Ahora que los depósitos bancarios apenas ofrecen rentabilidad, ¿qué aconseja más en estos momentos a nuestros oyentes para rentabilizar mejor sus ahorros, invertir en bolsa o en alquileres? Date la pregunta.
Pues mira, Ana, los dos son productos interesantes desde el punto de vista de la rentabilidad, pero también son productos muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, la compra de acciones requiere un menor esfuerzo económico y también ofrece mucha mayor liquidez que los inmuebles al cotizar estas en mercados abiertos, por lo que pueden venderse fácilmente de forma inmediata, ¿no? Uh-huh. En cambio, la compra de viviendas para el alquiler requiere un mayor esfuerzo económico, dado el precio que actualmente tienen las viviendas, y además tiene mucha menos liquidez que las acciones, al tardarse actualmente de media unos 8 meses en poder venderse una vivienda para poder disponer de su valor económico, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate, después de decir todo esto, si nos atenemos estrictamente a los fríos números económicos de los últimos 24 meses, la elección de cuál es la mejor inversión no tiene color. Debido a la caída que ha experimentado el IBEX en este periodo de tiempo, en un 12%, mientras que, en cambio, el precio medio de las viviendas en España en el mismo periodo se ha revalorizado en más de un 10%, de los cuales un 4% corresponde a la rentabilidad propia del alquiler y el otro 6% restante a la rentabilidad por la revalorización. Por eso te digo que para mí no tiene color siempre el alquiler de inmuebles.
Bueno, pues mira, es una pista, ¿eh? Porque seguramente que hay gente que no sabe dónde invertir.
Son datos fríos, ¿eh? Sí, son datos reales, sí. Además, y además comprobados. O sea, es así. Si cogemos periodos más largos, a lo mejor nos cambian las cifras, ¿no? Pero si ahora cogemos este periodo, que es muy real, la inversión en el alquiler no tiene color en relación con la inversión en bolsa, ¿no? Sí.
Y si nos lo dices tú, pues lo tenemos en cuenta, ¿eh? José Ramón.
Muchas gracias.
Vamos con la segunda pregunta. Es, ¿si se puede ampliar el plazo de arrendamiento de temporada?
Pues vamos a ver, lo hemos comentado alguna vez, sí se puede ampliar. Pero siempre, y esto lo remarco, que se siga manteniendo la temporalidad y la finalidad por la que se firmó ese contrato, ¿no? Con el fin de que el aumento o la prórroga del plazo no cambie, no transforme el arrendamiento de temporada en un arrendamiento de vivienda permanente del inquilino. O sea, sí se puede ampliar, pero manteniendo la misma finalidad.
Vale. Pues también nos ha quedado claro. Si es que es lo que tiene acudir a profesionales que llevan muchos años ya en este negocio y saben cómo evoluciona el mercado del alquiler. La agencia negociadora del alquiler tiene un teléfono gratuito que es 920-20-11, 920-20-11, y tiene una web que es Agencia Negociadora del Alquiler. Yo, José Ramón, te sugiero que sigas escuchando ahora nuestro programa, porque de verdad que vamos a contar cosas muy chulas respecto a ese día en el que el hombre puso su pie en la luna, y muchas anécdotas, muchos chascarrillos, que es que José Manuel de verdad que tiene una mochila con un montón de historias. De cualquier manera, muchas gracias.
Lo voy a hacer con mucho gusto. Lo único que lamento que en aquella época José Manuel no escuchara la palabra tranquiler ahí en la luna. Ya sería el Nova Más, ya, ¿no?
Ya, si sí, hubiera sido el Nova Más. Hace 50 años iban por otros derroteros los alquileres.
No tenía que ver nada. Contratos de renta antigua.
Nada. Esto se ha modernizado muchísimo. No había empresas como la tuya,
claro,
¿sabes?
Claro,
que
claro,
se dedicaban a ello. En fin, José Ramón Zurdo, gracias.
Muchas gracias a ti, Ana. Hasta luego. Gracias.
Herrera en COPE.
COPE Más.
Estar informado.
Ya está aquí la segunda operación. Verano stock fuera de Autofesa. Más de 1000 coches a precio de coste. Sí, sí, has oído bien. A precio de coste. Y Autofesa te financia en el acto. Y si quieres, empieza a pagar tu cuota en noviembre. Autofesa. Operación stock fuera. 1000 coches a precio de coste. Solo 15 días. Verás qué precios.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Oh, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo. ¡Partido de risa!
Sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los días prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderá. Mesón Opote en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91 610 5454 y en mesonopote.es.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Doce y media, la hora perfecta para saber cómo están las carreteras de nuestra comunidad. Se lo preguntamos a Teresa Serrano desde la DGT. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes, pues hasta ahora estamos muy pendientes de la A2 porque está saturada en Torrejón de Ardoz en ambos sentidos. De entrada por un accidente en el carril central y por de salida por un camión averiado en sentido Barcelona. Además en la M40 en la zona sur, en Villaverde hacia la A4 hay tráfico muy intenso por otro camión averiado. Así que tengan mucha precaución por esas tres incidencias.
Jesús Matsuki se encuentra en la oficina de pantallas del Ayuntamiento. ¿Cómo están esas calles de la capital? Jesús, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bastante bien. Vamos a destacar y seguir recordando a todos los conductores. Atentos, si circulan por la M30 a la altura del Estadio Vicente Calderón, van a encontrar tanto el carril derecho como el más próximo, por tanto, dos de los cinco carriles presentes en esa zona, en la M30 en sentido Puente de los Franceses, ocupados debido a unas obras. Atentos, por tanto, a ese punto. Además del interior, continuamos recordando que está cortado el tráfico el túnel que comunica la calle Princesa con la zona de los bulevares.
Y vete preparando porque yo creo que el termómetro sube, sigue subiendo, lo hace de manera tranquila, pero yo creo que va a instalar unas temperaturas máximas de unos 35-36 grados en buena parte de la Comunidad de Madrid y lo peor, va a instalar unas mínimas que oscilan entre los 19, 20 y 23 grados. Es decir, que cuando se vaya el sol y salga la luna, va a seguir haciendo demasiado calor como para descansar tranquilamente.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Y 32, seguimos aquí acompañándote. Somos el equipo de Herrera en COPE más. ¿Que quiénes somos? Pues somos Lidia Garrido, somos Manu Rodríguez, Teresa Fernández Almagro y la que suscribe, Ana Pastor. Hemos retrocedido en el tiempo 50 años, te lo venimos contando desde que hemos comenzado a estar contigo en este ratito. Y es que, bueno, hace 50 años tuvo lugar este acontecimiento de la llegada del hombre a la luna y sonaba esta música. Y hace 50 años cambió la vida de muchos norteamericanos, cambió la vida de muchos españoles. Son cinco décadas desde que ocurriera este hecho. Es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Era la voz de Neil Armstrong, unas palabras que hoy en día todavía seguimos escuchando y se nos ponen los pelos como escarpias, ¿eh? Se cumplen 50 años el próximo sábado, pero sigue siendo emocionante pensar en ese momento. Así lo contamos en España.
Acaba de llegar la primera imagen. Estas imágenes se transmiten por una cámara pequeña, muy pequeña. Observen ustedes el pie. Observen ustedes el pie. Ahí está. Lentamente, muy lentamente, el pie de un astronauta se ha visto, se está viendo. Se está viendo como tantea, como un niño recién nacido, levanta sus brazos para tocar a la madre, como algo que aún no sabe dónde poner, dónde agarrarse, en qué sustentarse. Es el pie del astronauta.
¿Cómo es? ¡Qué tremendo! Jesús Hermida. José Manuel Grandela. que se te vienen recuerdos directos cuando escuchas estos momentos? O sea, si cierras los ojos, ¿puedes situarte allí, en esta estación de Fresnedillas de la Oliva, hace 50 años?
Perfectamente, y además con sabiendo quién tenía a mi derecha, a mi izquierda, casi todos eran norteamericanos, y sus nombres, y de hecho bastantes de ellos fueron profesores míos, ¿no? Para yo poder acreditarme y ocupar un puesto allí serio y sólido. Y claro, esos momentos que fueron horas, no fueron momentos, están ahí vivos, han estado todos estos años. Por un lado, porque se quedaron grabados en mi mente joven, 23 años tenía, y segundo, porque se lo he estado repitiendo. O sea, cada vez que yo llegaba a casa, soltaba el bagaje de vivencias que había tenido a lo largo del día, primero a mi esposa, luego los niños, según fueron saliendo y según iban teniendo uso de razón a su nivel, yo les iba contando lo que papá había vivido, etcétera. Pero esa historia ya se ha traspasado a otra generación, que son mis 6 nietos. Dentro de nada vendrá la séptima, el séptimo va a ser varón, y desde luego que cuenten conmigo. Ya están en los colegios de todos y poniéndome a su nivel y contándoles esas batallitas del abuelo.
Eres el abuelo que todo el mundo envidia. Las historias del abuelo Cebolleta tienen otro matiz, si hablamos de ti como abuelo. O sea, no tienes precio.
Muchas gracias por el elogio. Yo sí me siento muy halagado porque los niños, mis nietos, me dicen: abuelo, cuéntanos historias, pero de las tuyas.
Claro.
No nos cuentes otras, de las
claro.
tuyas.
Pues
saben que yo de alguna forma las sazono y se las pongo pues para que ellos las... Y verles las caras de asombro cuando, además, yo soy muy muy mímico, ¿no? Las expreso con movimientos del cuerpo, de las manos. Pues ellos los tengo allí alelados a todos. Y, bueno,
alélanos a nosotros, José Manuel. Es decir, te voy a pedir que nos cuentes cómo fue ese momento. ¿Había mucho silencio en la sala?
Para nada.
¿O había mucho bullicio de datos que volaban, iban y venían, del ritmo cardíaco de los astronautas, no sé, esas cosas?
Estábamos conectados, teníamos muchísimos equipos. Aquello era bueno, había centenares de equipos de todo tipo. Las señales pasaban, iban y venían por todos los lados, todo tipo de señales. Pero nosotros estábamos, pendientes, lógicamente, de que no fallara nada, de que todo fuera perfectamente, de que el enlace entre Houston a través nuestro con el Apolo, con la tripulación del Apolo, fuera siempre óptimo, vamos, que no hubiera el menor fallo, vamos, en una palabra. Porque en aquellas circunstancias cualquier fallo podía ser una hecatombe para la misión y para la vida de ellos. Entonces, ¿cómo se vivió aquello? Pues con una tensión y, oye, muchos rezos, que caramba, hay que decirlo. Cada cual rezaba a su patrón, a su santa, a su virgencita, que por favor que no falle, o por lo menos si tiene que fallar, que falle cuando ya hayan llegado, pero ahora no, por favor.
Y cuando ya se hizo esa cuando llegó el momento de que efectivamente el pie estaba en la luna, como decía Jesús Hermida, ese pie como esa madre, vítores, alegría, abrazos de unos y otros, o los extranjeros son un poco menos efusivos que nosotros.
No, nada de decir al respecto. Ellos son tan humanos como nosotros, y además aquello era un empeño nacional, o así lo tenían entendido. Otra cosa es que colaboráramos personas de otros países, ¿no? Y en primera fila con ellos y demás, pero no, ellos eran tan escandalosos. Cuando llegaba el momento, tiraban todo por los aires, agitaban sus banderas, brazos a tutti pleni y demás. Nosotros, lo pasa que éramos muy poquitos españoles, no llegábamos a 10. Hablo del personal técnico, que estábamos allí intercalados con ellos, pero nos sentíamos una piña. A verla, aquello era una hazaña común hecha entre todos, como los propios astronautas repitieron varias veces, que nosotros somos un ejemplo muy, muy curioso que puso Mike Collins. Nosotros somos un enorme submarino en el que nosotros tres somos somos el pequeño periscopio, pero debajo está ese submarino con miles de personas cualificadas, etcétera, que son los que han hecho posible el que hayamos llegado a la Luna. Eso cuando volvían ya hacia la Tierra. Y a todos ellos, gracias. O sea, siempre fueron conscientes de esa aportación. Hubiese sido imposible de no tener esa comunicación constante segundo a segundo con ellos para ayudarles, para orientarles y a veces para rescatarles.
Estás hablando de la cualificación de esas 10 personas españolas. ¿Qué preparación llevabas tú para que pudieras pertenecer a este equipo?
Hombre, la primera, y si no la primera, sí venían, porque yo atendí, como los compañeros míos españoles que fueron llegando, atendí anuncios en la prensa. Estaban tan necesitados de personal español que no, pues hacían llamadas, anuncios, pero el que se presentaba hablando perfectamente inglés, porque lo había estudiado incluso allí, etcétera, pues no sabía nada del mundo técnico que había allí, que era de auténtica ciencia ficción. Y el que venía de estudiar una carrera técnica, pues las carreras técnicas era casi como llamábamos una de las Marías. O sea, el idioma, el inglés, era pues para leer libros y tal, pero jamás para mantener una conversación fluida y no tener nunca que decir excuse me, will you please repeat it again y cosas. En una conversación con astronautas en esas circunstancias tan peligrosas no podías tener el menor fallo. Luego tenía que ser un inglés soberbio para no ser tu lengua madre, naturalmente, materna. Así que esas vivencias, pues en nuestro caso, eran muchísimo más necesarias de esfuerzo y de dedicación y de darte a valer más. Ellos lo tenían, los norteamericanos lo tenían todo hecho, pero nosotros llegábamos y encima pues no nos miraban muy allá, que digamos, porque es que el mismo profesor que te enseñaba aquellos equipos que no habías visto en tu vida, porque era todo nuevo, pues en el momento en que tú, con tu desparpajo, con tus conocimientos y demás, pues demostrabas de que estabas a la altura de él se tenía que volver a Estados Unidos. Y la vuelta allí era muy, muy empicado, porque aquí vivían como semidioses todos ellos, por el dinero que cobraban, por la diferencia entre el dólar y la peseta, y vivían en palacetes, los mejores colegios, los más caros, pues en cuanto tú demostrabas que eras capaz, pues ellos se negaban a la evidencia y daban malas notas tuyas. Fue una pugna muy, muy dura que al final, claro, la verdad salió adelante y poco a poco fuimos haciendo, yo lo he llamado en mis memorias, la reconquista, porque fue una auténtica...
¿Has escrito sobre ello?
Sí, escrito, claro. Esos 40 años en la NASA no podían disiparse y que llegara un momento en que al no estar yo, pues ya nadie se acordara, por lo menos que quedara el libro. Y ahí lo cuento.
Estabas contando esa reacción de los extranjeros, de los norteamericanos, al llegar a tierras madrileñas, es decir, no a tierras, sino a municipios madrileños como Fresnedillas de la Oliva, a este pueblo del norte de Madrid. Fue un poco como Bienvenido Mr. Marshall, o sea, un pueblo pequeño, con pocos habitantes, y la llegada de estos personajes que hablaban ese idioma desconocido, con esas maneras de comportarse de película. ¿Cómo vivió Fresnedillas de la Oliva esa llegada así tan especial?
Bueno, lo vivió mejor que en Bienvenido Mr. Marshall. No me acuerdo, se llamaba algo del río, se llamaba en la película. Porque en la película pasan de largo, o sea, hacen ahí toda la revolución, se gastan lo que no tienen para...
Y aquí se quedaron.
Y aquí se quedaron. Y se quedaron y el pueblo pues empezó a mejorar a ojos vistas, porque además todos los trabajos que eran necesarios para el mantenimiento de la estación, que no fuera la cuestión técnica... servicios auxiliares, cafetería, cocina y otros más, pues se los dieron, no solo los otorgaron a los ayuntamientos inmediatos, Robledo, Fresnedillas, etcétera. Con lo cual, esa gente que antes, vivía del campo y demás, ahora tenían unos sueldos, buenos sueldos, una vida bastante asegurada, los años que duró y todo eso. Y luego, claro, el impacto con los americanos, algunos empezaron a hacer sus pinitos en inglés, cosa que jamás lo hubiesen soñado hacer. Y los americanos aquí estaban más felices que todas las cosas, porque vivían como, pues eso, como si hubiesen aterrizado tres escalones en el proceso de la evolución de la humanidad. Nosotros los técnicos éramos local technicians. No nos llamaban aborígenes casualidad.
Porque no sabrían pronunciarlo ni siquiera
sí,
en español.
Uno
¿no?
de mis, uno de luego fue, acabó siendo amigo, claro, me lo fui ganando a todos. Me preguntó, vamos, comentó que cuando allí le ofrecieron ese puesto de trabajo allí en España, que ¿dónde está España? La mayor parte de los norteamericanos, los que lo saben, se creen que España está del río Bravo para abajo, o sea, o Río Grande, pero preguntó, allí ese país al que vamos, que se llama España, ¿tienen luz eléctrica?
Madre mía.
Es para saber si contestó, ¿no? Es para saber si tenemos que llevar electrodomésticos o cómo van a hacer nuestras mujeres allí para salir del paso. Y el agua es potable, hay que llevarla de Estados Unidos.
Fíjate que tenemos que ir armados.
contra los celtíberos.
Hay que llevar flechas y lanzas.
Contra los celtíberos. Defino a los españoles en mi libro celtíberos. Íberos, ¿no? Cuando retrato, porque nosotros también teníamos nuestra personalidad.
Pues José Manuel, tuvisteis una responsabilidad muy grande, porque dejasteis bien claro que había gente española con nivel técnico que pudo abordar y participar activamente y satisfactoriamente en esta misión, que era de índole universal.
Sin dudarlo, pero había cosas que nos chocaban enormemente. O sea, era verdad que estábamos a punto de ellos, norteamericanos, a punto de poner un compatriota en la luna. Y resulta que cuando tú discutías de ellos, de matemáticas, que era algo de lo más normal, ¿no? De los equipos o en la pizarra, etcétera. Y tú decías, por ejemplo, 7 por 7, 49, más 4, más la raíz de 144, que son 12, más no sé qué. Y decían, stand by. Y se metía la mano en el bolsillito y sacaban una cartulina plastificada y tenían la tabla de multiplicar ahí. Y dice, ¿cuánto dices que son 7 por 7? Y
Zasca.
Te lo miraban. Dicen, you're right, o sea, tienes razón. Tú decías, pero no es posible que todos los españoles no sabemos la tabla de multiplicar y se me apuran los 33 reyes godos, o sea, lo que haga falta, pero pues ellos no tenían necesidad de ello, así lo consideraban, que para eso había las chuletas y para eso...
Están las máquinas como las calculadoras.
Claro, pero cuando estabas funcionando a toda velocidad, haciendo un cálculo, haciendo algo que podía ser útil, no podías empezar allí a sacarte, pues eso, la tabla de multiplicar o cualquier otro tipo de concurso. Era chocante.
José Manuel, ¿qué supuso desde vuestro punto de vista, desde vuestros conocimientos, que vemos que eran sólidos, esa llegada del hombre a la luna? ¿Qué supuso realmente?
Hombre, para nosotros nos cambió la vida de una forma drástica a muchos. Hubo otros que nos soportaron, porque aquello era un estrés tremendo. Los vuelos eran un estrés en el que acababas hecho fosfatina, y éramos muy jóvenes. Y hubo gente, compañeros míos, que habían venido de la escuela de telecomunicación y tal, y dijeron, yo esto no lo soporto, o quiero una cosa tranquila, una empresa por ahí, etcétera. Con lo cual, muchos desaparecieron. Hemos sido realmente pocos los que hemos aguantado ese estrés, pero yo, como siempre he sido muy fantasioso, yo cuando me metí allí, que no quise, casi me tienen que meter a empujones porque me parecía que yo allí estaba de más, porque todo lo que estaba viendo en derredor no se parecía en nada a lo que yo había estudiado, ni en la escuela, ni luego en los barcos, porque estuve navegando durante 3 años como oficial radiotelegrafista, ni nada parecido. Es más, hasta el inglés no era inglés, era americano, porque es que ellos no entendían. Se dio el caso de... Teníamos mucho contacto, había más estaciones de seguimiento espacial, no tan importantes como la nuestra, pero sí más pequeñas por diferentes sitios del planeta. Concretamente en Australia, uh-huh. Teníamos una que era, sí, gemela a la nuestra, pero había otras más pequeñas y tal. Bueno, en Australia se supone que hablan el inglés. Pues no, según ellos hablaban en australiano. ¿Cómo que era australiano? Si yo estoy hablando, entonces, ¿con qué estoy yo hablando contigo? ¿No estoy hablando en inglés? Sí, pero ellos no hablan inglés. ¿Cómo que lo no...? El caso es que cuando tenías que hacer alguna conferencia o plantear alguna duda que tenías, porque el equipo aquí en España no salíamos a la edad de un equipo, y siempre estaba el preguntar, oye, ¿habéis pasado por este problema? Ah, pues sí, y tal, y lo solucionamos de esta forma. Todo eso, me cogían a mí, me empujaban, los norteamericanos me ponían delante, y dice, habla con el OSI, los llaman OSI, no sé si es despectivo o no. Bueno, eso es de Down There. Hello Down There, ahí abajo. Y me ponían a mí y luego yo les tenía que contar a ellos en inglés, en mi inglés, que era ya americanizado por culpa de ellos, lo que había dicho el australiano. Digo, pero esto no es normal, esto no es normal. O sea, esa perspicacia que tenemos los hispanos, ese desparpajo, ese que las coges al vuelo y todo eso, pues como lo llevamos en el ADN, en cualquier situación se planteaba, yo jamás iba a decir, no, no, tu obligación es que, no, no, te ponía, lo hacías, y lo hacías bien, y lo hacías bien, y luego encima, bueno, pues como te enseñaban un report, un informe que hacían y decías, pero bueno, a mitad de una palabra, ¿cómo pones una mayúscula? ¿Y cómo juntas estas dos palabras? ¿Y cómo esto? Y dice, ah, sí, pues a partir de ahora el report...
Lo haces tú.
You are responsibility.
Madre mía.
O sea, una jeta impresionante. Pero ¿qué pasa? Que eso te enriquecía, claro, y te daba valor. Y eso luego sirvió para que...
Pero yo quería saber un poco más en términos generales, ¿qué aportó el hecho de que una persona apoyara su pie, se instalara, pisara la luna? ¿Para qué ha servido? ¿O cuál era el propósito? ¿Qué se estaba buscando?
Bueno, son dos preguntas diferentes.
Sí, son totalmente diferentes.
Totalmente diferentes.
Vamos a empezar por la primera. ¿Qué se buscaba, bueno, con esa instalación o la llegada del hombre a la luna?
Eso fue simplemente una regañina entre las dos grandes potencias que había entonces, la Unión Soviética. Habrá gente que no sepa qué es eso de la Unión Soviética, la URSS. Bueno, pues sería Rusia de ahora, pero Rusia de ahora es mucho más pequeña que lo que ocupaba la URSS. Y los norteamericanos habían sido los vencedores natos en la Segunda Guerra Mundial, tanto de la Alemania nazi como de los japoneses, y tenían una... Querían ser el número uno, cada uno en su incapacidad armamentista y demás. Entonces los cohetes se fueron fomentando cada vez más, pero siempre con idea de que ponerles ya, una vez que lo descubrieron, bueno, las inventaron, las bombas nucleares. O sea, un cohete que sea capaz de llegar desde Washington a Moscú y viceversa, ¿no? Para machacar a los malos, a los otros. Bueno, pues luego se dieron cuenta de que, aparte de que empezar una tercera guerra mundial hubiese sido eliminar completamente a la humanidad, no tenía sentido. Entonces, bueno, y si en lugar de poner una bomba nuclear ponemos a un hombre, pero hay sitio, bueno, pues si se encoge un poco, y así salieron... El programa Vostok de la Unión Soviética, inmediatamente el programa Mercury de los norteamericanos, donde metían allí en plan feto, bien encogidito el astronauta, porque no había más sitio, a intentar saber si el hombre podía sobrevivir en el espacio exterior. Y en eso, pues, se fueron dando mucha prisa los soviéticos.
Y luego la segunda pregunta, ¿para qué ha servido?
Pues ha servido para que tú y yo estemos ahora aquí hablando, para que tengamos unos móviles con una capacidad bestial de gigas, que dentro de nada tendrán teras, mientras el ordenador, impresionante ordenador, no por tamaño, sino por capacidad, que tenía el módulo lunar que llegó allí a la Luna, era de 370K. O sea, nadie sabe ya lo que es un K. O sea, eso está olvidado, y sin embargo eso era todo lo que llevaban, que era lo más avanzado. Los soviéticos no lo tenían en sus naves, ¿eh? En el mundo de la informática les llegó muy tarde. La culpa la tenían ellos porque se cerraron en banda y cerraron con el muro ese famoso para que no trascendiera nada de lo que ellos hacían, con lo cual no se enteraba nadie, ni siquiera de sus fracasos. Porque ellos, cuando decían, hemos tenido tal éxito y hemos mandado a la primera mujer al espacio, muy bien, y es porque ya estaba aquí de vuelta. No decían, vamos a lanzar.
Sí, de hecho hubo muchos intentos fallidos en este tipo de proyectos. Ha habido muchos intentos fallidos con muertes de por medio.
Eso es. Y eso se ha sabido, pues, cuando ya llegó la perestroika en los años 90 y se quitó el muro de la vergüenza, como lo llamaban, el Iron Curtain, que lo llamaba Churchill. ¿Para qué ha servido? Pues mira, todo el empeño, tanto empezando por el económico como el ingenio de los científicos de todos los niveles, que se ha invertido, luego todo eso, todo ha repercutido directamente en nuestra vida diaria.
Estoy observando, voy a observar un poco más tranquilamente este sello de 350 euros.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Sabemos que te gusta ser ecológico y que te gusta ahorrar, y ahora además lo puedes hacer por mucho menos. Opel Agrogil te ofrece la mejor alternativa híbrida. Llévate un Corsa GLP o un Moka GLP a precio de gasolina, el combustible más extendido, menos consumo que un diésel y pegatina eco. Ven a vernos y empieza ya a ahorrar. Tenemos stock a precios irrepetibles, solo en Opel Agrogil, de Grupo Gil.
Búscanos en Alcalá, Rivas, Arganda y en agrogil.es.
La playa estaba repleta cuando me di un chapuzón y luego di buena cuenta de un bocata de jamón. Tujamondirecto.com y recíbelo en cualquier dirección. Tujamondirecto.com.
También este verano pide tu jamón en el 984-1028. Tujamondirecto.com.
Este fin de semana ven al Gran Casino Aranjuez, un fantástico espacio de diversión y ocio en el sur de Madrid.
Y disfruta de su gran buffet con lo mejor de nuestra gastronomía.
Y nuestros buffets especiales temáticos, un deleite para paladares exigentes a un precio increíble.
Todo lo que te imaginas cabe en un solo espacio. GranCasinoAranjuez.es.
Tan bonito este sello que celebra la efeméride del 50 aniversario de la llegada del primer hombre a la Luna. Estamos charlando con José Manuel Grandela, nuestro testimonio español, un testimonio directo, y nos ha regalado este sello en el que hay una frase de Neil Armstrong el 6 de octubre de 1969 que dice: España, cuya historia está llena de descubrimientos, nos ha ayudado a dar este paso gigantesco para la humanidad. Sin las vitales comunicaciones mantenidas entre el Apolo 11 y la Estación Espacial Apolo Madrid en Fresnedillas, podemos afirmar que nuestro aterrizaje en la Luna no hubiera sido posible. Está bien ese reconocimiento, ¿no, José Manuel?
Es fantástico, es insuperable. ¿Dicho por quién? ¿Por quién lo dice?
Para que veas tú ya, rápidamente todos tuvieron que ponerse manos a la obra y saber ubicar España, Madrid, conocer un poquito más de la sociedad, de la cultura, y probablemente se llevaron las pruebas de la buena gastronomía que tenemos aquí.
Afortunadamente no se las llevaron, o sea, las copiaron.
Las ingerirían, las disfrutarían, sí, sí. ¿No? El vinito, las buenas viandas.
Las barbacoas que hacían los fines de semana en que no había hombres en el espacio, ¿no? Entre un Apolo y otro y tal, que hacían colectivas, bueno, pues algunos de los españoles, muy poquitos, yo era uno de los elegidos, nos permitían participar con esa costumbre de ellos tan
¿Y qué tal?
Tan
claro,
propia.
Utilizaban carne de la sierra.
Sí, señora, de Ávila.
Claro.
O sea, la encargaban ya a principio de semana y allí se la tenían ya troceada. O sea, el pueblo empezó a enriquecerse porque, vamos, es que todo, no digamos ya los bares, se multiplicaron y es que les gustaba la cerveza. Y no se beben una cerveza como nosotros, con panchitos o con aceitunas, con algo, no. Ellos se la beben y detrás, para seguir ayudando, siguen con otra y con otra y con otra. O sea, no tienen freno, no degustan, no saborean, no paladean ningún vino, ¿no? Todo para adentro como una oca, ¿no? Cuando, ¡ay, Dios mío! Era muy diferente, pero de luego sabían todo lo bueno.
¿Tienes algún nieto que te haya salido así, como tú?
Con barba blanca.
Eso sería ya, vamos. Ya sabes por dónde voy.
Sí,
con tanta historia, no sé si alguno se habrá aficionado.
Sí, hay dos hermanos que son, el otro día fueron a una conferencia que dio otro compañero y le pusieron en un brete porque hicieron unas preguntas técnicas en 10 años y 8 años, unas preguntas técnicas que no hacen los adultos en las conferencias. A mí ayer en Valencia no me preguntaron estas cosas, te vienen a preguntar lo manido, no lo de siempre.
Yeah. Y bueno, hablábamos antes de empezar la entrevista de por dónde iban a ir los avances en la Luna.
Bueno, la Luna, como sigue estando ahí, hay muchísima gente que no se ha planteado nunca por qué la Luna siempre nos está dando la misma cara. Y es que tiene un empeño muy curioso, y es que es un movimiento de rotación es idéntico en tiempo al de traslación, con lo cual, para dar una vuelta alrededor de la Tierra, que es su obligación, que para eso es un satélite, pues resulta que como coincide en tiempo, pues hace todo su movimiento girando, mirándonos, con lo cual se lo agradecemos, porque la parte de atrás, al no estar la Tierra protegiéndole, cualquier lluvia de meteoritos, que hay miles y miles constantemente, no tienen la protección de nuestro planeta, y entonces está saeteada. O sea, es un montón de miles y miles de cráteres que están ansiosos a la espera de que se les bautice, porque es que ya faltan nombres en la historia de la humanidad de todo tipo para ponerlos y poderlos identificar, no con números, que es una cosa muy fea, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar con la Luna? Pues que la Luna, como está ahí, es el siguiente paso que vamos a dar. Indudablemente ya hubo una primera vez, y más veces, otra cosa que la gente no sabe, que hubo 12 hombres pisando la Luna en 6 misiones diferentes. Hay gente que dice, ¿por qué no se volvió? No, es que no te has enterado. Sí se volvió, y se volvió. Lo que pasa es que cuando miraron para atrás, pues no estaban los soviéticos, no estaban el enemigo, el contrincante. Habían tirado la toalla y se habían rajado. Y entonces, bueno, pues se paró aquello.
¿Cuántas cosas tiene todavía que contar José Manuel Grandela, uno de los testigos directos de esa llegada del hombre a la Luna? Así que otro día quedamos, ¿vale?
Muy bien, muy bien.
Que vaya bien.